Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que todos los días estamos preparando con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Hay muchísima información que tiene que ver con lo que desencadenó el acto prepotente de virtual censura que llevó a cabo el gobernador Enrique Alfaro el día de ayer al impedir que su secretario de Salud continuara una entrevista banquetera y acusando a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Nuestra compañera Rocío López Fonseca de querer reventar el evento. Y bueno, esto desencadenó una serie de reacciones, entre otras cosas. Hay un desplegado que varios periodistas, que varios reporteros de aquí de Jalisco y de otras partes del país firmamos y que se ha sido publicado en distintos medios, tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México, pero sobre todo pues las reacciones que ha generado también en este contexto. Se celebró hoy la entrega del Premio Estatal de Periodismo y ahí también hubo reclamos, hubo voces críticas de alguno de los ganadores. Vamos a presentar algunas de estas voces, y hubo protestas también de otros colegas quienes mediante pancartas se manifestaron en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a presentarle toda esta información, pero vamos a empezar el programa de este día con la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió en contra del gobernador Enrique Alfaro por el caso del asesinato de Giovanni López y también poco antes por las protestas. Y hacia la mitad del programa tendremos otra entrevista que tiene que ver con el tema del pacto fiscal. Vamos a tener vía telefónica Andrés Barrios del colectivo Nuestro Presupuesto para reflexionar sobre esta insistencia que hace el gobierno que encabeza Enrique Alfaro de que el Estado de Jalisco es maltratado fiscal y presupuestalmente. Y hacia el final del programa o en medio del programa también presentaremos algunos temas que tienen que ver con desaparecidos, la guerra informal y dónde estamos parados en el tema del coronavirus. Antes de presentar los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, Fabián Cáceres en la Asistencia de Producción y Alejandro Coronado en controles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Y por supuesto, bienvenidos todos sus comentarios a nuestras redes sociales. Llama la atención, Rubén, vamos a hablar del pacto fiscal, que por cierto, la recolección, digamos, de firmas ha ido bastante baja. No han salido los números como esperaba el gobierno de Enrique Alfaro. Por otra parte, esta semana el dato terrible de los 15,000 personas desaparecidas. Esta situación de la agresión, una vez más, contra periodistas y sobre todo me parece extraordinaria la reacción que ha habido de parte de los compañeros, no solo periodistas, sino también de la sociedad. Ahorita les comentaba más adelante, hay una página en change.org que pueden firmar también exigiéndole al gobierno de Alfaro alto a la violencia. Y ahora también esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos por el caso de Giovanni López, que fue murió como una ejecución extrajudicial a mano de policías y exclavocan de los membrillos en el marco de estas restricciones que impuso el gobierno de Enrique Alfaro. En medio de todo esto, el gobernador ayer anunció que se va a tomar unos días de descanso porque necesita recuperar energías.
Es importante este asunto porque lo que anuncia es que va a enviar el aviso al Poder Legislativo. Esto implica que probablemente no sea un fin de semana ni solamente unos 5 o 6 días, probablemente se tome más días de vacaciones. Probablemente incluso no veamos a Enrique Alfaro al mando del Ejecutivo del Estado, sino hasta el regreso del año, por el aviso que hace de que va a notificar al Poder Legislativo, y esto implica periodos más extensos de ausencia de ejercicio del cargo del poder de titular del Poder Ejecutivo. Pero en este contexto que ya comentamos, se lanza esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por determinar que hubo uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la detención de Giovanni López, el joven detenido de manera arbitraria por policías de Ixtlahuacán el 4 de mayo de 2020 por presuntamente no portar cubrebocas que derivó en la muerte del joven por la falta de atención médica apropiada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una nueva recomendación al gobernador de Jalisco.
Es la recomendación con número 64/2021, también que fue enviada al alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, José Heriberto García Murillo, fue emitida por la Comisión Nacional después de atraer el expediente de queja, en el cual se integraron los elementos suficientes para establecer que los policías que participaron en el arresto, custodia y traslado de Giovanni López incurrieron en el uso excesivo de la fuerza.
También dijo incurrieron en omisiones e incumplimientos de procedimientos y protocolos que derivaron en la violación de los derechos a la integridad y seguridad de la protección a la salud y la seguridad jurídica del joven, afectando también a sus familiares.
A través del comunicado en el cual se dio a conocer esta recomendación, se señala además a la Fiscalía de Jalisco por omisiones en la indagatoria del caso, por no citar a comparecer a todas las personas y autoridades involucradas en los hechos y por no identificar plenamente a quienes intervinieron, facilitando con ello la evasión de los posibles responsables y la indebida integración de la investigación. Voy a reformular, había comentado ahorita, ejecución extrajudicial, ese no es el delito, por lo que estamos viendo aquí fue abuso, digamos, de fuerza, y murió Giovanni López en custodia. Todavía falta por esclarecer cómo fue esa muerte, pero lo que señala acá la comisión es que al menos hubo negligencia en lo que fue la atención médica, estando ya detenido por parte de policías municipales. En la recomendación, también la Comisión de Derechos Humanos le pide al gobernador de Jalisco que de manera coordinada con el alcalde de Ixtlahuacán y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se repare de manera integral el daño ocasionado a la familia de Giovanni. En los términos de la ley, se le agregue al Registro Estatal de Víctimas. También pidió que se realice un estudio técnico jurídico para agilizar las investigaciones, integrando y perfeccionando la carpeta de investigación, y que se complementen las órdenes de aprehensión, por cierto, que están pendientes. Al alcalde de Ixtlahuacán se le solicitó que se le brinde a la familia de Giovanni la atención médica, psicológica y tanatológica que requiera por parte del personal profesional capacitado, y también pedirle que se diseñe y aplique un protocolo de actuación policial para la comisaría armonizado con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, sobre todo con las evidencias que acrediten su cumplimiento.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una recomendación por el mencionado halconazo, llamado halconazo tapatío, apenas el pasado 30 de noviembre. La CNDH emitió la recomendación 82/2021 también al gobernador del estado por las detenciones arbitrarias realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Estatal, en las que resultaron lesionados varios manifestantes los días 4, 5 y 6 de junio, quienes protestaban precisamente por el asesinato de Giovanni.
En una nota del informado se recuerda que en esa recomendación se solicitó al gobernador Enrique Alfaro, al gobierno, ofrecer una disculpa pública, coordinarse con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para reparar integralmente los daños causados y colaborar con la Fiscalía General de la República en las investigaciones que siguen en curso sobre este caso.
Vamos a este tema que comenté al principio del programa, que tiene que ver con las agresiones a la prensa, que de manera sistemática ha hecho en el ejercicio del poder, no solamente siendo gobernador, antes también como presidente municipal de Guadalajara, el Enrique Alfaro. Al obstaculizar, entorpecer, incluso a veces insultar a los compañeros de los medios. Al menos 84 periodistas de Jalisco están solicitando la intervención de la organización Artículo 19 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las constantes agresiones verbales por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en contra de trabajadores del gremio. Hay que decir que ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos respondió que va a emitir medidas cautelares. Se señala en este pronunciamiento firmado por decenas de periodistas de Jalisco y del país, como trabajadores de los medios de comunicación, todos quienes pertenecemos al oficio periodístico, estamos profesionalmente obligados a realizar las preguntas que sean necesarias en función de la coyuntura que interesa a la gente, y sobre todo con el interés de que las respuestas a estas preguntas le ayuden a la gente a tomar mejores decisiones, se afirma en esta carta que empezó a circular ayer en redes sociales, pero que hoy fue publicada ya de forma, digamos, oficial en distintos medios impresos, tanto de Guadalajara como de la Ciudad de México.
Que también esa carta está circulando en la plataforma change.org. Le vamos a compartir el enlace porque usted también, si desea mostrar solidaridad con Rocío López Fonseca y la larga lista de compañeros que han sido agraviados por el gobierno, puede poner ahí su firma. De hecho, ya van 373 firmas. En esta carta también los periodistas califican la reacción del gobernador como un agravio a la tarea de hacer las preguntas para ofrecer a la audiencia la información con las fuentes adecuadas. Esa falta de respeto nos provoca repudio y una sensación de abandono, pues ese arrebato viene de quien, al menos en la teoría, está a cargo de hacer valer principios constitucionales constitucionales como el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a obtener información pública. Así lo juró el día en que se le nombró gobernador del estado y así se lo exigimos nosotros como ciudadanos y como trabajadores de los medios.
En el documento, en la petición que está en chich.org, se añade que la censura y la intolerancia han sido un desafortunado sello que ha marcado el sexenio de Enrique Alfaro. Los constantes arranques de enojo y desinterés hacia esta profesión preocupan de sobremanera. Vamos a compartir estos documentos más extensos y, entre tanto, vamos a escuchar ahora las palabras de María Antonieta Flores Astorga, al recibir el premio Jalisco de Periodismo a Trayectoria. Este premio lo dedicó, dijo, a mis compañeras periodistas, mujeres que en diversas y reiteradas ocasiones han denostado en Jalisco a esas que han agredido, amenazado por hacer las preguntas incómodas al poder. Vamos a escuchar a María Antonieta Flores Astorga, compañera de aquí de Canal 44.
¿Qué han creído en el trabajo periodístico para encontrar una respuesta de las autoridades que no contestan, por cierto, las preguntas de nosotros los periodistas y que además quisieran desaparecernos de la faz de la tierra? Los periodistas hacemos un trabajo entre la podredumbre de una sociedad que, lamentablemente, lo digo y lo compruebo día a día, pues ha normalizado sobre todo el abuso sexual contra los infantes, las agresiones contra las mujeres, las agresiones contra los ciudadanos, contra las periodistas, como acaba de ocurrir desde los primeros niveles de gobierno. Ese gobierno que sistemática y, pues, casi diríamos metódicamente está ejerciendo la violencia contra compañeras reporteras como una vertiente más de la violencia contra las mujeres en Jalisco, en México. A mis compañeras periodistas, a esas mujeres que en diversas y reiteradas ocasiones han denostado en Jalisco, a esas que han agredido y han amenazado por hacer las preguntas incómodas, nosotros eso hacemos nada más, preguntas. A ellas les dedico estas palabras de profunda solidaridad, ahora sí que desde la experiencia de mi larga trayectoria periodística. Bueno, suman ya una larga lista los casos en los que no ha habido respuesta, donde seguimos esperando respuestas. Por ello, lo reitero, no me enorgullece recibir este premio. Lo agradezco, sí, y mucho. Pero este reconocimiento debe ser a la tozudez a la que sigo las señales del engaño, de las cotidianas vejaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión. No obstante, es el trabajo que he elegido. Y como decía García Márquez acertadamente, es el mejor oficio del mundo. Y lo hago esperanzada en que un día podamos tener o conseguir llegar a ser una sociedad con toda la justicia que merecemos. De otra manera, sin apego a la justicia, seguiremos en la barbarie. Lo que yo narro no es mi culpa, como lo dijo también Cristina Peri Rossi. Si los niños están siendo ultrajados en este momento, no es mi culpa, es la de todos nosotros. Sobre todo los que no quieren voltear a ver, que cierran los ojos, los oídos, no quieren darse cuenta de esas atrocidades que están ocurriendo en este momento aquí en Jalisco. Y sobre todo ante un gobierno, y lo digo en serio, que ha sido muy machista, muy agresivo, pero sobre todo muy omiso y muy indiferente a las víctimas. Yo desde aquí sé que he caminado al lado de esas mujeres y de esos niños a quienes les robaron su infancia, su identidad, el amor de una madre biológica, de su madre verdadera. Y también he caminado con esos ciudadanos que nunca nadie quiso escuchar. Toda esa gente me ha hecho ser lo que soy. No puedo yo quedarme callada y seguiré. Sin estar callada, seguiré, sobre todo con mucha rabia, con mucha indignación, exhibiendo las desgracias ajenas, tratando de que esos que viven bien apoltronados en sus oficinas públicas se pongan a trabajar y, sobre todo, tengan un poquito de empatía con las víctimas. Muchas gracias.
En esta misma ceremonia que se realizó apenas hace un par de horas, un poco más, en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en este bello recinto. Bueno, pues ahí otros colegas también hablaron sobre este mismo tema, entre ellos nuestro amigo y compañero Cristian Rodríguez Pinto, quien junto con Fernando Hernández hicieron merecedores del Premio Estatal de Periodismo por la crónica tan extraordinaria que publicaron, El día que no llovió, que se refiere a la tragedia que enlutó a San Gabriel con aquella avalancha. Es un trabajo que se produce para el sitio de podcast Esto No Es Radio, uh-huh, y que compartimos también en su momento hace unos meses cuando lo publicaron. Estuvo Cristian por aquí y Micro, Fernando Hernández también compartiéndonos este trabajo, pero en este contexto Cristian Rodríguez también se pronunció sobre las presiones que existen sobre los trabajadores de medios de comunicación aquí en Jalisco. Vamos a escucharlo.
En Jalisco, el gremio periodístico atraviesa un momento crítico. Solo en el último año, a los despidos en medio de la pandemia de COVID-19, se suman estrategias de anulación contra periodistas en redes sociales. La alevosa opacidad de los tres niveles de gobierno y la hostil intolerancia de los políticos. Desde aquí, nuestro respaldo a nuestra compañera Rocío López Fonseca.
Bueno, estas han sido las reacciones, estoy seguro que no serán las únicas. Hemos publicado también algunas columnas y seguramente habrá mucho más reflexión sobre este tema de la actitud recurrente de Enrique Alfaro. Ya lo decías, Jesús, en este contexto, Enrique Alfaro solicitó vacaciones, anunció que se va a tomar días de descanso. A través de sus redes sociales, el gobernador de Jalisco informó que tomará unos días de descanso para estar con su familia. Señaló que la situación ya fue informada al Congreso Estatal, sin embargo, quedará atento a través de su equipo por cualquier cosa que se requiera.
No dijo pues cuántos días va a estar fuera de su cargo, pero indicó que, como establece la ley, durante el tiempo que esté ausente, quedará como encargado de los asuntos del Estado el secretario general del gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Pero para finalizar su mensaje con un dice, nos vemos pronto. Se recuerda, por cierto, una nota del informador que apenas el pasado 23 de marzo, esta fue la última vez que Alfaro informó que se ausentaría para descansar, recargar pilas y atender a su familia luego de 1 año y 3 meses sin tomar vacaciones, y entonces anunció que estaría fuera por 4 días. Por cierto, en redes sociales también muchísimos comentarios, reacciones a esta decisión del gobernador. Varios sentidos. Uno, le cuestionan, oye, pues ya sigues tomando vacaciones constantemente. Y otros, justo en el contexto en el que toma esta ausencia, en el medio de toda esta serie de crisis sociales y políticas que hay en torno a su gobierno. Por cierto, el trabajo también de Cristian Rodríguez y de Micro es importantísimo, porque ese desastre en San Gabriel todavía está pendiente también de explicaciones por parte del gobierno. Eso fue, hay que recordar, pues en el marco de aquellas lluvias devastadoras que arrastraron lodo, y esto por acusaciones de procesos de tala que hubo en la parte alta de esa región.
Bien, y pues no solamente los periodistas de Jalisco reciben agresiones, ocurre en otras partes del país y lamentablemente del mundo. El Estado mexicano cumplió este miércoles con un acto público de reparación por el caso de Alfredo Jiménez Mota, periodista desaparecido en 2005 en Sonora. A nombre del Estado mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió perdón porque el Estado no pudo garantizar ni proteger la integridad de Jiménez Mota, quien, dijo, contribuyó al fortalecimiento del periodismo, la libertad de expresión y de las libertades en Sonora y en el país. Es una nota de la agencia EFE que recoge el portal, sin embargo.
Y citamos ahí las declaraciones textuales de Alejandro Encinas. Dijo, ofrezco una disculpa sincera a su familia y a las familias de otros periodistas y defensores de derechos humanos que desafortunadamente han vivido una historia similar a la de Alfredo Jiménez Mota. Encinas esto lo señaló en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Empalme, allá en Sonora, donde también dijo que refrendaba el reconocimiento de responsabilidad por la violación a derechos humanos fundamentales, a su seguridad, a su integridad y al ejercicio de su profesión.
Encinas reconoció que uno de los retos más importantes del Estado mexicano encara es la protección de los periodistas y la erradicación de las prácticas de desaparición forzada. Señaló que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021 se han registrado 49 homicidios de periodistas en México, de los cuales solo 7% se han esclarecido, por lo que recalcó que la impunidad no ha sido la excepción en el caso de Alfredo.
Y Alfredo Jiménez Mota era periodista de El Imparcial, de este diario con sede en Hermosillo, Sonora. Él desapareció el 2 de abril del 2005 y su cuerpo nunca fue encontrado. Esto es lo que señala la Sociedad Interamericana de Prensa en un comunicado. La hipótesis más sostenida indica que fue desaparecido en represalia por sus investigaciones y publicaciones sobre actividades del narcotráfico.
Bueno, resalta que México y Afganistán ahora, en otros momentos fue Irak y en otros momentos Siria, son los países con más periodistas asesinados en este año. Afganistán y México fueron los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística en lo que va del año, con 12 y 10 asesinatos respectivamente, indicó el informe anual de la campaña Emblema de Prensa, que registró al menos 77 muertes violentas de reporteros en 28 países.
Y entre los periodistas asesinados en México, se recuerda que es un país que casi todos los años ocupa los primeros lugares en esta lista negra, pues aparecen nombres como Fidel Ávila, de la Qué Buena Radio, Teresa Araceli Alcocer, de Radio La Poderosa, María Elena Ferral, del diario de Jalapa y El Quinto Poder, o Víctor Fernando Álvarez, quien trabajaba en Punto por Punto Noticias, entre otras de las víctimas.
Pero, pues, detalle a este dato. En el acumulado de los últimos 5 años, México es el país del planeta con más periodistas asesinados, con 66 por delante de 53 que han ocurrido en Afganistán y 40 en la India. Otros países destacados en la lista de 2021 fueron Pakistán, con 7 periodistas asesinados, 10 en México, hay que recordarlo, la India con 6 y Filipinas y Yemen con 4 cada uno. En Latinoamérica, donde se registraron un 22% de los asesinatos confirmados por esta plataforma, son 10 menos que en 2020. También murieron 2 reporteros en Brasil, otros tantos en Colombia, al menos hubo una víctima mortal en Ecuador, Guatemala y en Haití también.
Estamos muy por encima de un país que tiene 20 años o más en guerra, que es Afganistán, que la situación de violencia se puso peor en el último año y seguimos por delante, siendo que no hay un reconocimiento de la situación de guerra que tenemos en nuestro país.
De hecho, más, porque hace 20 años fue la invasión.
Exacto,
más. Y antes tenía 90. Un periodo de conflicto interno con el gobierno establecido y los talibanes, que por cierto regresaron al poder. Bueno, vamos a otros temas, las notas que tienen que ver sobre el estado que tiene el estado de Jalisco en tema de desapariciones. Un hombre que tenía 2 días de desaparecido fue localizado por su hermano. Estaba en un canal en el municipio de Zapopan y ya no contaba con vida. La mañana de ayer, el hermano de la persona desaparecida fue buscado en un predio donde los vecinos le avisaron de haber observado un bulto sospechoso.
El hermano de la víctima llegó a ese terreno donde se encuentra el canal cercano a las calles Guadalajara y Álamo, en la colonia Hogares de Nuevo México, y ahí observó que efectivamente se trataba de su hermano, por lo que pidió apoyo de los servicios médicos municipales y de las patrullas de la policía de Zapopan. Al llegar, los elementos de la Cruz Verde mencionaron que esta persona de entre 30 y 35 años ya no contaba con signos vitales debido a impactos de proyectil de arma de fuego que presentaba en el cráneo y en el tórax.
Agentes de la Fiscalía del Estado del Área de Homicidios buscaron en la zona algún indicio o cámara de vigilancia que ayude a dar con los causantes del asesinato. El Ministerio Público brindó el mando y conducción al personal del Servicio Médico Forense para recoger el cuerpo y llevarlo a sus instalaciones. Bueno, y en este contexto, el Consejo Ciudadano de Búsqueda rechaza el presupuesto de egresos aprobado para el próximo año al no ser adecuado. Desde el Consejo Ciudadano de Búsqueda manifestamos nuestra preocupación sobre el presupuesto para atender el problema de las desapariciones en Jalisco. Si bien el presupuesto aprobado prevé un aumento de 1.6 millones de pesos para la Comisión de Búsqueda, eso significa solamente un 4% más del dinero presupuestado por el Poder Ejecutivo. Consideramos que este recurso no es adecuado y suficiente frente al número de personas que actualmente se tienen registradas y que lamentablemente día con día siguen desapareciendo.
Esto fue un boletín que emitió el Consejo Ciudadano de Búsqueda el día de ayer, donde recuerdan todo el proceso en el cual estuvieron solicitando reuniones a los legisladores y a las autoridades para negociar un aumento de este presupuesto, y al final, como queda con ese pequeño aumento de 1.600.000 pesos, dicen que no prevé el crecimiento exponencial de la problemática y no incluye los recursos necesarios para la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, que sigue pendiente. Y en resumen, dice, se busca operar una ley de alto alcance con un presupuesto limitado que más parece una simulación por parte del aparato del Estado.
También reclaman que vemos con molestia que existe voluntad política para aprobar un incremento de 30 millones de pesos para el propio Congreso del Estado y la Auditoría Superior, y un desdén para dotar de recursos a las instituciones y autoridades que, de conformidad con la ley, tienen atribuciones y obligaciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como en la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y delitos vinculados. Hay que recordar que esta comisión ciudadana, este Consejo Ciudadano de Búsqueda, forma parte del sistema estatal de búsqueda, de tal manera que también tiene representación oficial, y es preocupante que no se tomen en cuenta peticiones. Y en el 30 de abril, Catalina Mireles Romero fue nombrada por el Congreso local como integrante del Consejo Ciudadano de Desaparecidos. pero a la fecha no ha podido rendir protesta al cargo por carecer de recursos para trasladarse a Guadalajara, por lo que ya se pidió al legislativo que brinde un apoyo económico.
Es una nota que publica el diario NTR el día de hoy, justo a propósito de los trabajos de este Consejo Ciudadano, y cuenta que la coordinadora del mismo, Mayra Hernández Figueroa, relató que el 10 de noviembre envió un oficio al Congreso para exponer la situación y pedir recursos para que Catalina, quien vive en Lagos de Moreno, pueda acudir a la toma de protesta como representante de familiares de desaparecidos. En dos ocasiones anteriores no ha podido asistir.
Observamos con preocupación que hasta la fecha no se ha logrado la toma de protesta. Nos parece preocupante que durante los meses pasados hasta la fecha no se haya podido priorizar la convocatoria de una sesión para hacer esta toma de protesta. Bien, y en otras notas, según el gobierno de Jalisco, en lo que va de la administración, han sido localizadas más de 10,000 personas que habían sido reportadas como desaparecidas. Sin embargo, los registros federales oficiales refieren que en el estado solo se han hallado a más de 7,000 personas que estaban ausentes. Luego que este martes NTR diera a conocer que Jalisco ya rebasó los 15,000 desaparecidos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el gobierno estatal consideró que conocer la cantidad de personas que han sido localizadas en estos últimos 3 años es de suma relevancia para dimensionar el tema.
En una aclaración dirigida al diario NTR, el gobierno retomó datos del tercer informe de seguridad del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, documento presentado a fines de octubre y el cual indica que en Jalisco fueron localizadas, según el mismo, 10,073 personas entre diciembre del 2018 y septiembre de este año.
Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas da cuenta solo de 7,149 personas halladas tras ser reportadas como desaparecidas o no localizadas. Los datos del Registro Federal abarcan del 15 de marzo de 1964 hasta el 8 de diciembre y se nutren de la información proporcionada por entidades federativas a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Se cuenta pues que en la plataforma del Registro Federal se pueden realizar búsquedas de información específicas, por lo que NTR llevó a cabo una sobre personas halladas en el estado del 6 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre de este año, periodo contemplado en ese informe de Enrique Alfaro, y halló que en dicho lapso se localizó a 5,037, es decir, entre los datos presentados por el gobierno de Jalisco en su tercer informe y los del Registro Nacional, hay una discrepancia de más de 5,000 víctimas.
También en este Registro Nacional, desde el 6 de diciembre de 2018, día en que arrancó la administración de Enrique Alfaro, continúa vigente la búsqueda de 3,993 desaparecidos que no han sido localizados. La cifra equivale a una de cada 4 personas ausentes.
Esto va un poco en el marco de esta discrepancia que hay, que nos comentó justo el día de ayer Ana Carolina Chimeaca en este espacio, ella de El CEPAD. Y bueno, acá en NTR se recuerda que según el Registro Federal, Jalisco está en primer lugar, es seguido por Tamaulipas, donde se reportan 11,852 víctimas de desaparición, y después sigue el Estado de México con 10,210 casos.
Y en otra nota, el año pasado se dispararon los casos de trata de personas. Entre el 1 de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2021, las procuradurías y fiscalías estatales, así como la General de la República, identificaron a 3,896 víctimas de trata de personas, y en 2020 se registró el mayor número con 1,072, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Es altísimo el crecimiento en el diagnóstico sobre la situación de la trata en México. Procuración e impartición de justicia, se señaló que del total de víctimas en los pasados 4 años, 2,934, fíjense, corresponden a mujeres, mientras que 798 son hombres y 164 personas no fueron identificadas por las autoridades.
El delito de trata, de una proporción altísima, corresponde a casos de mujeres, pero incluso dentro del grupo de mujeres, especialmente mujeres menores de edad, del total de mujeres, 1,045, es decir, 35%, corresponden a menores de 18 años. En cuanto a los varones, 505 están en ese rango de edad, lo que representa 63% del total. Altísimo la tasa de trata en el caso de menores. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0. Aprovechamos para hacerle la invitación de cada tarde a sumarse a este ejercicio de periodismo independiente y crítico que esperamos hacer en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del teléfono en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801 a 12-803. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, como ustedes, algunos de ustedes lo sabrán porque es un asunto que realmente no ha interesado a toda la sociedad de Jalisco, pero el gobierno que encabeza Enrique Alfaro, su partido, promovieron y finalmente el Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana convocó a la celebración de una consulta popular para supuestamente discutir el pacto fiscal que tiene Jalisco con la Federación y con otros estados. Y justo para hablar de este tema, tanto de la consulta en particular, pero también de la relación de Jalisco en su trato presupuestal y fiscal con el gobierno federal, le agradecemos a Andrés Barrios Arenas que nos tome esta llamada. Él forma parte del colectivo Nuestro Presupuesto y también del colectivo Tómala, que bueno, ambos han hecho un análisis desde hace los pasados 3 o 4 años acerca del ejercicio presupuestal y conocen de estos temas. Andrés, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola Rubén, buenas tardes.
Gracias Andrés Barrios por estar con nosotros. Antes de entrar en particular a lo que tiene que ver con la consulta, ¿qué nos podrías decir acerca de datos gruesos, de si es cierto, digamos, el argumento central que maneja el gobernador y su gobierno acerca del maltrato presupuestal? Supuestamente Jalisco le aportaría, pues no sé, cerca del, me parece, habla del 7%, 8% del Producto Interno Bruto de la economía, pero aparentemente recibe presupuestalmente un porcentaje menor y es como el argumento central. ¿Es cierto este argumento? ¿Qué nos podrías compartir?
Sí, a ver, bueno, para empezar, los datos que está compartiendo el gobierno a través de sus cuentas para promover esta consulta, sí, pues para empezar hay datos que son falsos, ¿no? Por ejemplo, este supuesto aporte de 8 de cada 100 pesos a la economía de la República, pues uh-huh, la verdad es que es falso. En realidad, si nos vamos al INEGI, son 7 de cada 100, ¿no? Y pues ahí ese punto porcentual significan millones y millones de pesos, claro, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues aquí, pues lo importante es que desde el inicio, ¿no?, hay información que es falsa y que se está utilizando dinero público para publicar información falsa. Entonces, es algo que es preocupante. Pero sobre lo que preguntas de qué tan certera es este discurso, ¿no? A ver, lo que están comparando son dos cosas distintas, ¿no? Esa capacidad que tiene Jalisco para tener una economía que aporte 7 de cada 100 pesos a la economía de toda la República, de toda la Federación, pues es gracias a que Jalisco tiene la infraestructura para poder generar esa riqueza, ¿no? Ajá. Y lo voy a llevar esto a un ejemplo con una trabajadora del hogar que viene aquí una vez a la semana a ayudarnos a trabajar, donde ella en su familia se decidió desde los papás que los hijos hombres tenían el derecho a tener una carrera universitaria, ¿no? Mientras que se vio que las mujeres no tenían derecho ni siquiera a terminar la primaria. Entonces, la capacidad que tiene pues la trabajadora del hogar, pues para poder generar riqueza, pues ella lo único que tiene acceso para generar riqueza pues es a ser trabajadora del hogar, ¿no? Uh-huh. Mientras que tiene hermanos que son ingenieros, que son licenciados, y pues ellos tienen una capacidad para generar muchísimo más riqueza que esta señora, ¿no? Estamos en el mismo caso, y es algo que es pues bastante injusto, ¿no? Estamos en el mismo caso, Jalisco tiene esa capacidad de poder generar esa riqueza, pues porque precisamente la Federación ha invertido en infraestructura para que Jalisco pueda tenerla, ¿no? Por poner un ejemplo, en Jalisco está el 6.2% de todos los kilómetros de las carreteras que existen en toda la República Mexicana, ¿no? Es el tercer estado con más kilómetros de carretera. Y no es el tercer estado con más territorio, dicho sea de paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esas carreteras que permiten, pues precisamente que se muevan mercancías, que se muevan personas, y pues eso genera precisamente esa capacidad de generar riqueza. Entonces, el comparar la riqueza que tú tienes capacidad de generar contra cuánto dinero se reparte de esa bolsa, que en la que aportan todas y todos los mexicanos, para poder de alguna manera acceder a derechos, porque para eso son los impuestos, ¿no? Los pagamos para que el Estado nos pueda dar salud, nos pueda dar seguridad, nos pueda dar educación, pues es una visión muy patriarcal, ¿no? El decir que pues el que más tiene capacidad de generar es el que más merece recibir, ¿no? Entonces,
y en pues, este mismo sentido, Andrés, perdón que interrumpa, pero en este mismo sentido, pues podremos hablar, señalar lo mismo acerca de la infraestructura energética. Jalisco no produce la energía que consume, viene de otros estados del país que tienen esos recursos, que por cierto algunas veces son los más pobres, ¿no? Como Chiapas o Tabasco, y también se crean infraestructuras para atraer de distribución de líneas de conducción energética o gasoductos, que no entra en la ecuación que propone el gobierno del estado. Es otro elemento, por ejemplo, ¿no?
Sí, es correcto. O sea, pero por ejemplo, Jalisco, de cada 100 kilowatts que se consumen en la República, Jalisco uh-huh. consume 6.2 kilowatts de esos 100, ¿no? Pero solamente aporta o produce 0.2 de esos kilowatts, ¿no? Entonces, pues Jalisco depende totalmente de Veracruz, de Tamaulipas, de Guerrero, para poder pues realmente no parar. O sea, en el momento en el que Veracruz diga, pues yo dejo yo aporto mucha energía.
Exactamente.
Pues la verdad es que no necesito poquita, pues me salgo del pacto energético, por decir de una manera, pues en Jalisco nos paramos, nos quedamos sin poder hacer nada porque nos quedamos sin electricidad, ¿no?
Entonces, claro, claro.
Pues sí, es un poquito pues equivocada esa visión, ¿no? E inclusive es una visión que desde lo local no se pues no es congruente, ¿no? Por ejemplo, el municipio del Salto aporta a la economía estatal 7 de cada 100, 7 pesos de cada 100 pesos que se generan de riqueza en el estado, pero solamente recibe 1.37 del Fondo Municipal de Participaciones. Entonces, pues el Salto pues es un municipio que se queda con toda la contaminación de los ríos, que se queda con las enfermedades, que se queda pues con todas las problemáticas sociales de haber puesto ahí pues esta cantidad enorme de fábricas que están contaminando el río Santiago, y sin embargo, pues con lo único que se quedan es con eso, con la contaminación y con la basura, porque no reciben los beneficios de, en todo caso, si hiciéramos esta comparación como la que hace el gobierno de Jalisco, de recibir lo que le correspondería de acuerdo a su capacidad.
Así es. Andrés Barrios, estamos hablando de este tema porque, digo, sí es relevante, pero es un tema que a la mayor parte de la población parece no preocuparle. La sociedad trabaja, paga impuestos, contribuye de otras maneras para el mantenimiento del estado y los distintos niveles de gobierno y quiere resultados, no sabe tanto cómo se los reparten. A grosso modo, ¿qué es un pacto fiscal?
Mira, a grosso modo, pues el pacto fiscal es precisamente todos los impuestos que pagamos federales, todas y todos, y que son pues básicamente el IVA que pagamos, pues ahora sí que cualquier persona que compra cualquier cosa, esté dada de alta o no en el SAT, pues paga IVA, ¿no? Y paga IEPS, que es este impuesto especial sobre pues productos que tienen mucho azúcar o sobre las gasolinas o sobre productos de lujo. Entonces, pues cualquier persona que vaya y compre un refresco, pues ya está pagando claro. De menos los impuestos federales, el IVA, el IEPS, ¿no? Y pues todos los trabajadores nos descuentan de nómina el ISR y también todas las empresas de sus utilidades tienen que pagar un ISR, ¿no? Entonces, todos estos tres impuestos que son, y alguno que otro, pero mayormente estos tres, son los impuestos federales que recolecta la federación, ¿no? Y con esos impuestos, pues, ¿qué es lo que nos devuelve? Nos devuelve educación, nos devuelve seguridad, o bueno, trata de devolvernos seguridad, trata de devolvernos educación, trata de devolvernos salud, ¿no? Pero eso es el recurso que tienen, ¿no? Incluso, pues, para generar electricidad se necesita dinero, ¿no? Entonces, pues, de ahí se genera esa electricidad. Hay una parte de todo eso que se recolecta que se llama el gasto federalizado. Uh-huh. Es una parte, pues, que ahora sí que regresa la federación a los estados y a los municipios para que ellos puedan gastarlo en cosas específicas, una parte, y otra parte, pues, en lo que ellos decidan. Así como la federación recolecta impuestos, también los municipios y también los estados pueden y tienen la obligación de recolectar impuestos, ¿no? En el municipio, pues, el que más conocemos es el predial,
claro.
Y en el estado, pues, creo que el que más suena podría ser el impuesto al turismo, ¿no? Cuando vamos y rentamos una habitación, nos cargan un impuesto por esa habitación.
Y todas las contribuciones, cargos por, digamos, por posesión de vehículo, ¿no? Desde ya no la tenencia, sino el refrendo, por ejemplo.
Sí, y que ahí hay que hacer una distinción, porque dentro de la publicidad que está haciendo el gobierno de Jalisco dice que la tenencia se convirtió en el refrendo, cosa que es una mentira.
Así es.
Son dos cosas distintas, inclusive coexistían hace varios años.
Claro, ¿no? Pagabas tenencia y refrendo.
Sí, sí, sí. Y los impuestos, pues, no son, 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 se llaman que son impuestos progresivos cuando gravan más a las personas que más tienen. Podemos decir, si tuviera la tenencia vigente, pues las personas tales que tienen un carro ya de hace unos años o de poco valor, no pagaría o pagaría muy poco de tenencia. Y aquellas personas que tienen un carro de lujo, ¿no? Pues ellas pagarían, pues sí, una cantidad pues que es proporcional al lujo de ese carro, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, el refrendo es un derecho, ¿no? Y los derechos le cuestan lo mismo a cualquier persona sin importar sus ingresos y sin importar el carro que tengan. Entonces, imaginémonos lo que representa tal vez para un chofer de plataforma que tenga un carro propio, tener que pagar el refrendo, ¿no? Pues significa bastante, tal vez días de trabajo para poder pagar ese refrendo. Pero pues para el dueño de Laboratorios Pisa o para el dueño de los Famosos Guadalajara, pues eso es un segundo de su riqueza, ¿no? Entonces los derechos son muy injustos, ¿no? Porque a todo mundo se les aplica por pared. Y pues aquí lo que estaríamos tratando de buscar es que el Estado de Jalisco no dependiera tanto de lo que la federación le quiera, pues no es de querer, porque está en las leyes, es una fórmula que se aplica a las leyes, sino que el Estado de Jalisco y todos los estados de México puedan tener una independencia financiera, pues precisamente cobrando impuestos que le permita a las personas que más tienen dentro del Estado aportar para las necesidades del Estado, ¿no?
Exactamente. Andrés Barrios, te saluda Jesús Estrada. Gracias por la información y preguntarte eso que comentas ahorita, porque puede ser que venga una revisión al pacto fiscal eventualmente, pero ¿en qué sentido vamos a seguir manteniendo estos esquemas, digamos, de pagos de impuestos donde la mayor parte de la población somos los que estamos sosteniendo el aparato, mientras que hay una serie de exenciones y de permisos para los grandes contribuyentes? Si se hiciera algo así en Jalisco, aquí hay posibilidades y muchísimas para aumentar el pago de impuestos. Justo comentabas las industrias en El Salto, las grandes empresas transnacionales que nacieron acá en Jalisco, incluso los grandes agroproductores tendrían que pagar más impuestos o deberían en teoría.
Sí, a ver, yo creo que sí es necesario realizar el pacto fiscal. Simplemente porque cuando se diseñó, los ingresos del petróleo a nivel federal representaban muchísimo más ingreso que los impuestos. Y ahorita los ingresos por el petróleo son pues casi nulos a comparación de los impuestos. Uh-huh. Entonces, las condiciones que existían cuando se decidió cómo se iba a repartir todos los ingresos de la federación son radicalmente distintas a las actuales. Entonces, sí es necesario revisar el pacto federal, pero es muy necesario ver cómo es que los estados, cómo es que Jalisco, cómo es que Querétaro, cómo es que Chihuahua, van a hacerse de sus recursos propios, ¿no? Uh-huh. Y por ponerlo en un ejemplo sencillo, ¿no? Los estados tienen, pues como digo, la obligación de hacerse de sus propios recursos, y en cualquier parte del mundo es así, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, los estados tienen una recaudación similar a la que hace la federación, ¿no? La federación recauda 11 pesos de cada 100 de riqueza que se generan, y los estados alemanes, que conforman el país de Alemania, recaudan 12 pesos de la riqueza que se genera, ¿no? En México, la federación recauda 14 de cada 100 pesos, pero los estados solamente un peso de cada 100. O sea, estamos recaudando en los estados mexicanos 12 veces o una doceava parte de lo que se recaudan en Alemania.
La federación, en Alemania.
Entonces, pues suspiramos luego mucho a tener servicios como los alemanes, uh-huh, pero pues no estamos aportando precisamente a la bolsa que nos permita tener nuestros servicios.
Pero
en ese sentido, Jalisco solamente recauda uno de cada 100 pesos, y hay estados, por ejemplo, como Quintana Roo, pues que recauda 5.72 de cada 100 pesos que se generan, ¿no?
Andrés Barrios, pero definitivamente en este momento, evidentemente Jalisco, como todas las entidades del país, dependen de las aportaciones y participaciones que entrega la federación y a través de recursos etiquetados específicos para el mantenimiento de los servicios en cada entidad.
Sí, lo que estamos viendo pues es una dependencia total, ¿no? Entonces, pues Jalisco no puede atender las necesidades específicas de Jalisco pues porque no tiene dinero para hacerlo, ¿no? Para poder estar en el promedio de los países de la OCDE, que son los países así como que pues, contra los que luego nos comparamos, esos países ricos, uh-huh, Jalisco tendrá que recaudar 8 veces lo que ahorita recauda, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar por 8 los impuestos que Jalisco recauda para poder tener de menos el promedio de lo que en otros países sucede y pues poder tener acceso a derechos como en otros países sucede, ¿no?
Sí, pero el asunto es que, como sugeriste ya hace un momento, tendría que ser una recaudación progresiva, es decir, que pagaran más impuestos quien más tuviera. Pero lo que estamos viendo como tendencia en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, sí ser más recaudatorio, pero a través de los derechos, de las multas que pagamos todos absolutamente por igual, independientemente del nivel de ingresos. Y ahí se ha aumentado muchísimo. Apenas hace un par de semanas estaba al debate que se quería multar, aplicar la multa que ya estaba en los reglamentos por el portaplacas, una multa de más de 13,000 pesos, lo cual era, es evidente, bastante oneroso. Y por poner una de las multas, entre otras, que los gobiernos de Movimiento Ciudadano han aumentado significativamente en sus periodos de gobierno.
Sí, es muy preocupante que pues este gobierno prefiera hacer esta chamba de recaudación cargando de la mano por parejo a todo mundo, ¿no? Y por cuestiones pues que tal vez no sean muy significativas, y pues esté perdonando o esté chiqueando, por decirlo de alguna manera, a esos grandes capitales, uh-huh, ¿no? De grandes empresas, de grandes transnacionales, y también de empresas locales que son bastante poderosas económicamente, uh-huh, y de familias pues que tienen bastante dinero, y que pues ellas no están aportando realmente pues para poder ahora sí que tener un trato justo dentro del Estado, ¿no? Como ellos dicen.
Así es. Ahora, Andrés Barrios, ¿qué opinas de la consulta? Hemos hablado ya de lo que significa el pacto fiscal, de lo que aporta Jalisco y la Federación, pero ¿qué opinas de la consulta que haya el gobernador impulsado esta consulta? Supuestamente porque es un asunto esencial, pero no es algo, digamos, que haya hecho eco con la mayoría de la población.
Sí, a ver, pues no hace eco porque la verdad es que el tema es muy técnico, es muy, exacto, complicado, y pues no, o sea, creo que a nosotros nos interesa mucho más que nos hubieran preguntado sobre cómo queremos acceder a nuestros derechos, qué opinamos de otras cosas antes de si queremos o no queremos que el pacto fiscal, ¿no? La consulta nace a raíz de una iniciativa que está en discusión, bueno, está congelada porque pidió Alfaro que se congelara, en el Congreso del Estado, donde tiene tres puntos, básicamente. La primera es la creación de un sistema tributario estatal, tipo un SAT de Jalisco, cosa que es muy buena porque pues Jalisco necesita instituciones fuertes para precisamente hacer esta chamba de recaudación de la que soñamos, ¿no? Uh-huh. El segundo punto es que le quita las atribuciones al Congreso del Estado para que quien ahorita firma el pacto fiscal es el Congreso. Y lo que hace esta iniciativa es quitarle esas atribuciones al Congreso y depositarlas en el gobernador. Eso es algo bien peligroso, ¿no? Porque nos quejamos luego mucho del presidencialismo y de cómo pues se centra todo en una figura, y precisamente es lo que esta iniciativa quiere hacer, ¿no? Una chamba que le toca pues a un órgano donde hay varias expresiones, donde pues hay varias personas discutiendo en teoría lo que es mejor para el Estado, pues la quieren depositar pues en una persona que es el gobernador, ¿no? Y pues dependeríamos del humor del que se levante esa persona para saber si estamos dentro o fuera del pacto fiscal. Y el tercer punto es obligar que cada 6 años se haga esta revisión. Pero a ver, pues eso ya es una atribución que tienen, ¿no? Ya tienen la ellos ya pueden hacer esa revisión. Es hacer una ley pues necia, porque en realidad pues estaríamos obligándolos a que hicieran lo que les toca hacer, ¿no? Pues no, creo que no necesitamos una ley que obligue a los gobernantes, claro, a hacer su chamba, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues la iniciativa pues a mí se me hace que es muy necia, ¿no? No tiene como mucho fuera de la creación del sistema tributario estatal. Y la consulta, pues la consulta pues tal vez va con este tercer punto de que se revise cada 6 años, pero como está redactada, pues la verdad es que si alguien contesta que no, pues se va a ver muy muy mal, ¿no? Porque pues quién no va a querer que le vaya bien a Jalisco, ¿no? Claro. Entonces, pues es una consulta con una sola respuesta viable, entonces pues no hay nada que consultar, y es una consulta que no tiene nada que ver con la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, pues sinceramente yo veo que esta consulta pues no tiene el trasfondo de realmente lo que se supone deberá de tener, sino pues que más bien es una consulta pues para estar ahí haciendo pues ahora sí que publicidad política de lo que pretenden hacer con esta iniciativa.
Exacto, digamos, todo indica que las presuposiciones que tenemos muchos de que es más bien una iniciativa del gobernador para intentar posicionarse, pues en eso es prácticamente esta consulta sobre el pacto fiscal, ¿no?
Sí, y que además es pues muy lamentable que se haya estrenado esta nueva ley de participación ciudadana con el nuevo Consejo Ciudadano de Participación, con una consulta impulsada por el gobernador, ¿no? Pues qué mejor hubiera sido que se hubiera estrenado con una consulta impulsada por la ciudadanía, pero parece que toda el enramado y toda esta estructura que se armó, pues fue para cumplir el capricho del gobernador.
Así es, pero Andrés Barrios, también hay que recordar que anteriormente el gobernador instaló una de sus famosas y múltiples mesas con ciudadanos supuestamente para abordar este asunto en particular. Hubo una mesa de esto para hablar del tema del pacto fiscal, donde me parece que surgió, digamos, ese apoyo para este capricho del gobernador Enrique Alfaro.
Y designó, contrató a hasta periodistas, analistas, uh-huh, supuestos analistas y otras personas para que revisaran esta convocatoria, ¿no?
Desde entonces, Andrés Barrios, desde lo que se hizo de esa mesa, ya vienen, digamos, estos datos engañosos, por decirlo así, que nos estás comentando en torno al pacto.
Sí, de hecho, esta iniciativa que se metió el 22 de febrero de 2021 al Congreso viene firmada por los integrantes de esta mesa, ¿no? Entonces, pues inclusive ellos son los que están avalando esta iniciativa, ¿no?
Así es. Andrés Barrios, bueno, ya has hecho una explicación detallada, pero entonces, ¿no es cierto que el gobierno federal esté maltratando al Estado de Jalisco en materia presupuestal?
Pues a ver, el gobierno federal lo que está haciendo es darle a Jalisco lo que le toca de acuerdo a unas fórmulas matemáticas que están en una ley, ¿no? Uh-huh. La ley de coordinación fiscal. Si queremos cambiar esas fórmulas, pues lo que se tendría que estar sucediendo es que en el Congreso Federal o en el Senado se está discutiendo una reforma a esta ley, ¿no?
Así es.
No tenemos que estar haciendo una consulta a nivel estatal por una chamba que le toca al Congreso Federal.
Pero tal como está la ley, la está respetando el gobierno federal. O sea, no hay un maltrato.
Sí, también incluso es importante. No es un capricho del presidente cuánto le dan a Jalisco. Es el resultado de una fórmula.
De fórmulas, exactamente, de fórmulas hacendarias. Y que hay que recordar que también no es cierto, se dice, es un pacto fiscal que tiene 40 años. Hubo una gran renovación entonces, pero hace aproximadamente 18 años, todavía en el sexenio de Vicente Fox, se convocó a una convención nacional hacendaria en Querétaro, justamente con este propósito, donde hubo una gran revisión por parte de los estados y hubo modificaciones, es decir, se ha hecho, quizás no con la periodicidad que se requiera, pero se ha hecho esta revisión al pacto fiscal.
Sí, y creo que sigue siendo necesaria, ¿no? Y uh-huh, pues, por ejemplo, pues el ISR del que hablamos hace rato, ¿no? Ese impuesto que luego es lo que nos tumban de la nómina o sí, lo que desde las utilidades se cobra. México tiene, bueno, y esa tasa va creciendo conforme más ingresos tiene. México tiene una de las tasas más chicas para los más ricos, ¿no?
Claro.
Nos quedamos en una tasa como del 35% y hay países donde esa tasa para las personas más ricas es de casi el 50%, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hace falta una reforma que ayude a que los que más dinero tienen, más aporten al bien común y que no se dependa de los impuestos que pagamos la mayoría de la población o toda la población y que realmente nos representan mucho más a personas que no tenemos ingresos exorbitantes, pues como muchas familias, o bueno, muy pocas familias aquí en México.
Oye, Andrés Barrios, una última pregunta de mi parte. Viendo que todas las cúpulas, digamos, y los altos capitales del Estado están apoyando el pacto fiscal junto con los sindicatos de protección patronal, los tradicionales, eso también abre, digamos, una suspicacia a poner en duda que eventualmente hubiera se concretara una reformulación más justa del pago de impuestos si eventualmente se abre el pacto fiscal.
Sí, a ver, creo que conviene, ¿no? O sea, si hay una parte donde les conviene decir, a ver, de que la federación nos dé más recursos, a que nosotros los aportemos como empresarios, pues mejor que la federación no los dé, ¿no? O sea, el que esos recursos se generen dentro de Jalisco, pues uh-huh, ¿qué significa? Pues que a los empresarios les van a subir los impuestos, ¿no? Ya sea a través de impuestos como el de la nómina, que subió un poco este año. Pero pues hay impuestos como el impuesto a las herencias, como la tenencia misma, ¿no? Que Jalisco no quiere cobrar. Y que dicho sea de paso, si hubiéramos conservado el impuesto de la tenencia, el monto que se hubiera recaudado el año pasado hubiera sido mayor que la deuda que se solicitó por parte del Ejecutivo para atender la emergencia del COVID-19.
Más de 6.200 millones de pesos solamente de tenencia.
Sí. Sería más de esa cantidad.
Finalmente, y solamente te pido brevedad porque ya estamos a punto de terminar el programa, Andrés Barrios, ¿está siendo un fracaso la consulta por la convocatoria tan desanimada y porque también ha habido denuncias de que se están acarreando trabajadores al servicio del Estado?
Hemos visto que es una consulta que no ha simpatizado para que la población se volque a votar. Se pide que participe el 33% de los habitantes del estado, ¿no? Entonces, no se va a llegar, obviamente.
¿No? Del padrón, ¿no? Del estado.
No. La ley es muy clara, dice de los habitantes del territorio. Uh-huh. Entonces, incluso habitantes, hay migrantes que habitan el territorio, ¿no? Deberíamos de contarlos dentro de de esa cantidad para sacar el 33%.
Y no va a alcanzar.
Creo que ya saben que no van a llegar. De cualquier manera, solamente hay una respuesta. Entonces, todos los que voten van a votar por el sí, porque no se puede votar por otra cosa. Entonces, yo creo que aquí lo único que van a salir es victoriosos, es decir, no llegamos a la vinculación, pero todo mundo dijo que sí, entonces vamos a seguir adelante, ¿no?
Claro, así es. Andrés Barrios, del colectivo Nuestro Presupuesto, te agradecemos enormemente que hayas conversado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Con esto nos despedimos, ya llegamos al final de Cosa Pública 2.0. Habría mucho que comentar, pero eso lo dejamos para mañana y también dejamos pendiente todavía el recuento de los regaños que ha hecho a lo largo de su gobierno, de su paso en la política profesional, Enrique Alfaro. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros nos escuchamos mañana en otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.